piel verás una gran nube sucia. No lo pienses, no lo dudes, altos hornos de nuestra ciudad. Mirarás las fachadas llenas de mierda, llenas de mierda. Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla.
Hemos ido del rock al punk y nos hemos venido a casa, además, con Eskorbuto.
Sí, efectivamente, Eskorbuto, fíjate, la diferencia de sonido de producción, ¿no?, que tenía Franz Ferdinand, que acabamos de escuchar con Eskorbuto. También hablamos, claro, de eso, de hace 30 y pico años, sí, efectivamente.
Bueno, y no solamente, supongo que no solamente era una cuestión de técnica, sino que también el sonido se quería que fuese así, de esta manera, ¿no? Para esta banda, una de las más representativas de lo que se llamó eso del rock radical vasco, sonido punk o punk, duras críticas a la sociedad de la época. Y también en algunos casos muerte dramática de sus integrantes, que le han convertido en un grupo, en una formación con cierta leyenda negra, ¿no?, a sus espaldas.
Sí, una leyenda que no había sido abordada en formato documental hasta hace bien poco. Ha sido el director Kikol Grau quien ha indagado y ha buscado material sobre el grupo vizcaíno y le ha dado forma en un trabajo titulado Las más macabras de las vidas. Es el mismo nombre que su quinto disco en estudio. Para quien no conozca mucho, Eskorbuto surgió en Santurce a principios de los años 80 y vivieron su momento de máximo auge a mediados de esa década. Sin embargo, a comienzos de los 90, dos de sus miembros fundadores murieron a consecuencia de su adicción a las drogas y ese fue casi el final de la banda.
Kikol Grau, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Nada, bien, cansadito, que vine ayer de ahí de Bilbao.
Sí, ¿qué has hecho por aquí, por Bilbao?
Pues enseñar el vídeo en la Universidad del País Vasco, en el Territorio Sin Fronteras, una cosa que se hace en unos cursos de verano, que hace durado 3 días en Bilbao, y me habían pedido si podía enseñárselo a los alumnos para, bueno, como he trabajado mucho en televisión así, como para explicarles cómo había sido el proceso de realización.
¿Y qué pasó con esos alumnos? Algunos conocerían ya Eskorbuto, pero a otros igual les sonaba a, iba a decir, chino.
Todos. Sí, eran bastante jóvenes o así, pero bueno, casi todos conocían, supongo que no sé, que por ahí, por el norte, tenéis muy controladas a las bandas y todo lo que pasó en los 80, y aunque no sea directamente, puede ser de que te lo tengas que comer con patatas, ¿no? Porque yo los escuché en un bar, bueno, fuimos a un bar y me hizo gracia que todavía lo siguieran poniendo en los bares.
Sí, es que hemos hecho la prueba también, con algunos compañeros más jovencitos de este equipo, que rondan la veintena, Kikol, y decían, bueno, Eskorbuto, sí, algo me suena y tal, pero un poco de lejos, sí.
La verdad es que sí, nos suena un poco de lejos y la verdad es que también nos llama la atención que hasta ahora casi nadie se había atrevido a hablar de la historia de Eskorbuto, ¿no? De uno de los grupos de música, como decíamos antes, con mayor leyenda negra, dada su música, sus letras, la adicción a las drogas, algunos de sus miembros que les provocó la muerte. Es extraño, ¿no?, que no nos hayamos atrevido o nadie se haya atrevido a preparar un documental hasta ahora.
Bueno, no creo que sea una cuestión de atrevimiento, creo que es una cuestión de respetar o de cuidar la cultura que tienes en casa. Y entonces yo creo que los territorios en los que nos movemos, yo soy catalán, creo que no hay demasiado apoyo ni educacional ni cultural sobre lo que ha ocurrido en este país. Uh-huh. Y ya no durante la dictadura, sino en el periodo de la transición, ¿sabes? Creo que hay mucho trabajo que hacer todavía sobre estos periodos y a nivel cultural, me refiero.
Sí, y en Cataluña también, Kikol, estamos hablando, fíjate, de este grupo, pero como representante o miembro de eso que se llamó el rock radical vasco, que fue una etiqueta que se creó, y no sé si existió al mismo tiempo también algo similar en Cataluña, y también existe ese cierto, desconocimiento, o no sé, ¿cómo lo llamamos?
Mira, por un lado, yo creo que ellos no quisieron ser nunca, nunca les gustó que les pusieran etiquetas y tal, y creo que no estaban, pero no es una cuestión de discusión ahora, pero creo que no les gustaba el rock radical vasco o que los metieran ahí en una... Pero yo la que he vivido ha sido toda la época de los 80 en Barcelona, y de lo que intento mostrar en la película, pues es que todo lo que tiene la gente de recuerdos de los 80, ¿no?, así como muy naive, muy... muy cool, ¿no? De que era, no sé, qué años más guays, ¿no? Bueno, yo los viví y la verdad es que no eran tan guays, ¿no? Era lo primero que me hacía gracia, ¿no? Que todo el mundo recordaba una época como algo que bien, ¿no? O sea, que viviste los 80 y yo lo que, vamos, o sea, era joven, pero recordaba que decía, usted, pues eran unos tiempos muy duros. Y las diferencias entre País Vasco y Cataluña siempre me ha hecho gracia. De hecho, yo tengo gracia de... Ay, gracia, tengo ganas, perdón. Tengo ganas de explicar algún día lo... No sé, todo el movimiento musical que escuchaba yo aquí en Barcelona, que de repente ha desaparecido, y salvo algunas cosas así, como tampoco les pusieron en un... en una etiqueta como la de rock radical vasco,
sí.
Pues entonces yo me he encontrado como que quedan algunas cosas así puntuales, como Lodi Social, Subterranean Kids, así, pero que eran como la cabeza iceberg, la punta del iceberg de un montón de cosas que yo escuchaba, que de repente han desaparecido. Y me pasa lo mismo que la razón por la que me puse a hacer Las Más Macabras de las Vidas.
Sí.
Y dije, hostias, es que no hay nadie que lo explique.
Claro,
y a mí me gustaría verlos también, esas cosas que viví, ¿no?
Sí, sí, es que estamos hablando de un contexto, tú lo has vivido, nosotros lo hemos vivido también, una época muy gris, con una crisis social económica encima bastante grande, con violencia en las calles, con mucha droga. Yo, no sé, hay elementos obviamente que no tienen nada que ver con la situación actual, pero hay otros que sí, en cuanto a la respuesta social y en cuanto a la crisis, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, la película de Escorbuto yo la he construido más cronológicamente, explicando un momento histórico que fue, me parece que abarco desde el 82 al 92, o del, sí, más o menos una década, sí. Y lo que más me interesó era la música de ellos, o sea, que la música hablara por sí sola, es muy musical la película, y luego explicaré lo que estaba ocurriendo. Y entonces he ilustrado la música cuando me ha sido posible, con imágenes de lo que estaba pasando en País Vasco, y si no de la época, aunque hay imágenes de todos sitios, o sea, he sacado de todos los archivos que he podido. Pero lo que me intentaba, la idea que tenía en principio era explicar el contexto social en el que ellos escribieron esas canciones, y por qué esa dureza de las letras, porque que en realidad creo que era una sinceridad, que ellos hablaban de lo que estaban viviendo. O sea, no te contaban canciones de amor ni nada, sino ellos vivían esa marginalidad y te la explicaban.
Ya, fíjate, hace unos minutos estaba sonando también la música de Franz Ferdinand, no sé si la has escuchado,
sí,
¿no? Entonces, pues pensábamos también en eso, ¿no? En los grupos que surgen en un momento determinado y que están hablando a través de la música que hacen y de las letras que componen de la realidad en la que viven, y una realidad en muchos casos dura, heavy, y que evidentemente está ahí, ¿no? Y nos parecen, dices, bueno, ahora las miras con el paso del tiempo y dices, ostras, vaya realidad, ¿no?
Dice, la peli para los que tenemos más de 40, lo que me han contado, es los que la han visto, es que es como muy melancólica, que te devuelve a un momento que lo recuerdas con cariño, pero que también te espanta, ¿no? Porque dices, hostia, ¿cómo puedo recordar con cariño esos momentos tan duros, ¿no?, de la historia que he vivido, ¿no? Pero yo es que creo que son procesos que tenían que salir de alguna manera, son cosas que se tiene que explicar, porque si no la gente que no haya podido vivir eso simplemente se va a quedar con una parte y no tendrá toda la información necesaria como para saber qué estaba ocurriendo ahí. Y además las noticias y se van solapando unas a otras y entonces va desapareciendo como todo y parece que no haya pasado nada, ¿no? Entonces a mí creo que Escorbuto necesitaba... pues que alguien te intentara explicar, no sé si lo he conseguido, pero que alguien intentara enseñarte lo que sabía sobre ese momento o así. Espero haberlo conseguido, ¿sabes? Me intento currar todo lo posible, pero no sé, bueno, eso es una cosa que cuando lo veáis ya diréis, a ver qué tal, ¿sabes?
Sí, sí, son 45 minutos, como dices, de imágenes de la época, de música de Escorbuto. ¿Cuánto tiempo te ha llevado el montaje?
Un año más o menos. Son unos ejercicios que comencé haciéndome cuando me empecé a sacar la carrera de historia, estoy ahora a punto de acabar, y me decidí a hacer un ejercicio de estos cada año. y entonces este yo creo que era, me venía que al pelo, ¿sabes? Entonces he intentado hacerlos durante el año del curso.
Dices que, o me ha parecido entender, que descubriste Escorbuto en algún bar, ¿no? ¿Escuchaste una canción? ¿Fue así o...? No.
No, yo la suerte, bueno, la suerte o sí, pero yo creo que sí ha sido suerte, es que tengo los hermanos mayores, de 4 años más y 5, yo tengo 43 ahora, y entonces cuando yo era muy muy canijo, íbamos con una pandilla, me daban una cerveza, me daban 2 collejas y me estaban ahí controlando, y entonces empecé a ver un montón de conciertos. Y los Escorbuto los empecé a descubrir por mis hermanos. Mm. Lo que pasa es que, como anécdota personal que siempre explico, es que me fui a un concierto, uno de los pocos conciertos que hicieron, me fui a un concierto con toda la ilusión del mundo, estaba en Castelldefels, allí me costó un montón llegar, no sé qué, no sé cuánto, y cuando por fin llegué, fue el peor concierto que he visto en mi vida.
¿Qué me dices?
Sí,
¿por
pues,
qué?
Porque estaban muy pasados y porque no... No sé, ¿no? Porque te hace siempre una idea, ¿no? Como más romántica, ¿no? De lo que son las cosas hasta que lo vives en directo, ¿sabes, man? Y entonces era como... Era una realidad muy muy triste, ¿no? Entonces era como de, hostia, vaya, ¿no? Pero eso a mí me hizo... No sé, me hizo verlos de una forma diferente, ¿sabes? En plan, ya no tan con esa melancolía de decir, hostia, mira qué buenos estos y tal, sino porque lo poco que viví y que coincidí con ellos, pues... ¿sabes? Vi la realidad. O sea, por eso creía que había que hacer algo con ellas para dejar constancia de lo que habían hecho, que creo que para mí es muy importante a nivel musical en este país. Pero, no sé, que quería explicarlo bien, ¿sabes? Por eso me lo he intentado currar tanto con ellos.
Sí, sí. Oye, llama la atención, este documental lo has mostrado también en países como en México, ¿no? Y en Latinoamérica parece que Escorbuto, desde luego, es una banda conocida. No sé si reconocida, pero al menos a la gente le suena, ¿no?
Sí, tocaron, me parece que tocaron un par de veces allí. Una de ellas, me parece que Josu estaba ya malito y tocó... uno de los del grupo Distorsión con ellos, pero tocaron un par de veces y ahora cuando lo presentan en México, esto es por lo que te decía de cómo se respeta más la cultura en otros lados que en nuestro territorio, ¿sabes? Porque resulta que allí hice 4 pases en un centro marginal que se llama Faro de Oriente, que es un sitio muy muy chulo que hay en el extrarradio de la ciudad de DF, y hostia, la peña estaba súper contenta, ¿sabes? Lo que lo habías hecho y todas las sesiones vino un montón de gente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que el punk para ellos continuó durante varios años más, pero que los tíos siguen estando ahí como que lo viven, ¿no? Y yo creo que el entorno marginal, por lo que hablé un poco con la gente del público, no entendían, porque nos ven a los europeos como muy mimados, como muy protegiditos, ¿no? Por lo que tienen ellos allí, pero sí que se podían hacer un poco la idea, ¿no? En plan, no sé, pero conectaron mucho con México, ¿no? Yo no sabía la razón, pero hostia, los 4 pases yo me divertí mucho con la gente, la gente muy maja.
Kiko, eres tú también el autor de un documental, Objetivo Gaddafi, que no tiene nada que ver con la música ni nada con los Escorbuto, pero con una historia también muy punk como es la de Gaddafi, ¿no? Sí. Hablas de la caída, ¿no? Del dictador.
Desde que empieza la primavera árabe y mencionando a Libia hasta que matan a Gaddafi. Y te explico cómo está construido.
Mira,
es el primer ejercicio que hice, es como una película también así experimental, en el que con informativos de una cadena, solo de una cadena, que los fui bajando diariamente durante 1 año y pico, construí cronológicamente la historia, desde que sale la primera noticia pues sobre Libia hasta que matan a Gaddafi. Y le puse, pues no sé, como siempre estaba escuchando, viendo películas como Apocalipsis Now o así, a la guerra, ¿sabes? Le suelen poner música clásica, pues decidí cambiar la música y le puse black metal y movidas así más bestia. Pues sí que sí que tiene mucha relación con la música, es como un montaje de unos 50 minutos musical bastante loco. Es como si vieras un informe semanal pasado de vuelta.
Tiene buena pinta.
Bueno, sí. Hoy hemos querido hablar de tu último trabajo, ¿no? Hasta el momento, este de Las más macabras de las vidas.
¿Eh? Bueno, alguna cosita tengo ahí por ahí preparada, pero sí, sí, este es el último que está enterito. Ahora estoy haciendo una cosa sobre magnicidios españoles.
Ahí va.
Sí, bueno, ya os digo, experimentos que hago sobre cosas que me sirven para hacer pruebas, crear argumentos, así. Así son los cinco magnicidios: General Prim, Carrero Blanco, Dato, no me acuerdo ahora, Cánovas. Falta alguno por ahí.
Falta uno solamente, yo creo.
Sí, que no pasa.
Bueno, pero todos estarán en tu próximo trabajo, Kikol Grau. Gracias por estar aquí esta mañana en Boulevard, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Que te vaya muy bien.
Muchas
chao.
Muchas gracias a vosotros. Chao. Hasta luego.